three. Here. No, I'm not a writer.
No estoy confundida, solo soy bisexual.
La secundaria fue la peor época de mi vida.
Siento que no encajo en ningún lado.
Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
Ya no quiero fingir con chicas.
Siento que este cuerpo no es mío.
Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
¿Cómo se lo confieso a mis padres?
Para mi hermano, soy su hermano.
Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
Amo lo que hago, siendo lo que soy.
Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y hoy te tengo una pregunta. ¿Realmente existe la comunidad LGBT? LGBTTTIQ y todas las siglas que se te ocurra agregarle. Es una pregunta que me hice el día de ayer viendo una de las series más nuevas que tiene Hulu, llamado Love, Victor. Y es una continuación de Love, Simon, la película. Y la verdad, es la historia de un chico adolescente de 15 años cumpliendo 16 años que está empezando a definir su sexualidad. Y bueno, tú me dirás, ¿qué tiene que ver la sexualidad o el empezar a definir la sexualidad con si somos o no comunidad? Ahí te va. Muchos miembros de la comunidad quizás no nos conocemos, pero sí nos juzgamos. O sea, la verdad es que sí nos criticamos, que si el gordo, que si el flaco, que los no obvios, cualquier calificativo o más bien descalificativo dentro de la comunidad. Eso es bastante obvio y bastante evidente. No sé por qué. A esa parte no he logrado concluirla. ¿Por qué somos así? Si es parte de una envidia, si es parte de un coraje, si es parte de simplemente ser elitistas con lo que se supone no debemos ser elitistas. Fíjate que, hablando de comunidades, por ejemplo, si ya de por sí la sociedad nos traía muy mal tachados en los años 70, los años 80, en México había un periódico llamado Alarma. Su color era amarillo con negro. Sus fotografías eran pésimas y su redacción era peor todavía. Pero cuando sacaban notas de chicos homosexuales, ya sea en fiestas, alguna vez a algunos chicos se les ocurrió hacer bodas colectivas simbólicas, completamente simbólicas. Este periódico agarraba de sus mejores palabras, de su lenguaje más florido que te puedas imaginar. Hablaba de los mujercitos ya se pueden casar. O la policía detuvo a no sé cuántos mujercitos que se la estaban pasando de maravilla. Pero todo en tono de burla, en tono sarcástico y en tono de menospreciar a la gente que, bueno, en este caso la policía había detenido, ¿no? Esa es una forma bastante peyorativa de mencionar a nuestra comunidad. Va. Nosotros en los 80s necesitábamos una identidad. ¿Por qué una identidad? Porque necesitábamos pertenecer a algo. Sabían los chicos de los 80s, de los años 80s, jóvenes que tuvieran, no sé, 15, 17, 20 años, necesitaban pertenecer a algo. Sabían que parte de su sexualidad no era lo que comúnmente se aceptaba. No era lo que tus padres podrían en ese momento decir, ok, te amo, eres mi hijo y adelante. Teníamos por lo menos en México, yo creo que en la mayor parte de Latinoamérica, teníamos una educación completamente religiosa, impuesta por los españoles en su momento. Y eso obviamente nos hace tener creencias completamente arraigadas, completamente ciegas. Y pues simplemente la palabra de Dios es la palabra de Dios y no hay de otra. Hazle como quieras, piensa como quieras, así es. Entonces, ya de por sí, nuestro gremio, llamémosle así, la parte de la comunidad, pues ya de por sí estaba demasiado segregada. Y llega algo que empieza a segregar más. Se llama VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Y en ese momento llega como la enfermedad rosa. ¿Por qué la enfermedad rosa? Porque únicamente atacaba a los puros homosexuales. ¿Cómo llegó? No lo sabemos. Existen muchas teorías, existen muchas ideas de cómo llegó el virus al organismo humano y en específico a la comunidad homosexual. Sin embargo, no hay nada demostrado. Hasta ahorita no hay nada demostrado. Pero eso hacía que todavía los homosexuales en esa época, y todavía lo vivimos actualmente, fueran más segregados todavía. Ya de por sí teníamos a este bonito periódico llamado Alarma diciéndonos mujercitos. Ya teníamos una enfermedad que atacaba a puros homosexuales. O sea, ya había más señalización, ya había más discriminación. Y aún así la comunidad gay necesitaba pertenecer. Con todo y lo que estuviera sucediendo, o sea, tus amigos se iban muy rápido. O sea, a un amigo le aparecían manchas en la piel y al poco tiempo ya moría. Y esto incluso lo puedes ver en la película Un Corazón Normal. Ya sea en la película o en la obra de teatro, en cualquiera de las dos, te vas a dar cuenta cómo funcionaba de rápido el VIH y obviamente llegaban tus amigos a etapa de SIDA y se morían. ¿Y por qué dolió tanto? Porque los chicos de en ese entonces, en los años 80s, tendrían que vivir bajo la clandestinidad de ejercer su vida sexual, de ejercer sus sentimientos, de ejercer el amor completamente escondidas. Y mira, uno de los ejemplos es que para tener relaciones sexuales con otro hombre y que no te fueras a equivocar con alguien, el signo, el símbolo para descubrir que alguien también era homosexual era ponerse un paliacate, un pañuelo en la bolsa trasera del pantalón. Y esto sucedía mucho también en las cárceles para identificar, uno, el rol que tenías. Si el pañuelo estaba en una bolsa, eras activo. Si estaba en otra bolsa, eras pasivo. Entonces ya de ahí se generaba un código de comunicación para poder tú, en ese caso, en ese entonces, tener relaciones sexuales. Así de complicado era. Si no había de otra, te quedabas con las ganas. O, perdón por lo que voy a decir, pero te conseguías una mujer para tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no era fácil encontrar a otro chico como lo es ahorita. Ahorita te metes a Grindr, te metes a Hornet, te metes a Blood y es fácil encontrar a un chico. Y es fácil encontrar a un chico o una chica muy cerca de tu casa. Es fácil quedar, es fácil tener relaciones sexuales. Es fácil encontrar el amor. Antes ni siquiera eso era fácil. Pero aquí es en donde se empieza a armar la comunidad. La comunidad empieza a partir de que yo tengo un amigo que es gay, que se siente diferente y que busca pertenecer a un grupo de personas. Y ese grupo de personas empieza a crecer poco a poco. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo que es gay y ese otro amigo tiene otro amigo que es gay y ese otro amigo tiene otro amigo que es gay. Se van sintiendo identificados. Es ahí en donde se empieza a armar las comunidades. Es ahí en donde empieza a existir la comunidad LGBT. Desde mi punto de vista muy personal, voy a hablar de los gays hombres. Es mi punto de vista personal. Yo cuando tenía 18 años, obviamente yo ya tenía la inquietud de sentirme diferente. Yo a los 15 años me acepté, pero de los 15 a los 18 años yo tuve una pausa para mí mismo para lograr entender todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Y en ese tiempo yo logré conocer amigos que tenían amigos, que tenían amigos, que tenían amigos. Entonces, en un momento dado, yo ya no me sentí el único chico raro de la calle. Por lo menos en el barrio donde yo vivía, había dos chicos más. Entonces, ellos dos y yo nos reuníamos para platicar. Y no hacíamos otra cosa más que platicar. Cómo nos sentíamos, cómo era nuestra relación con nuestros papás. Y si sospechábamos de algún otro chico que era gay. Y si le hablábamos, y si le coqueteábamos, etcétera, etcétera. Ahí yo empecé a armar esa pequeña comunidad conmigo mismo y con mis amigos. Y eso poco a poco nos llevó a empezar a conocer, ahora sí, chicas lesbianas. Uno que otro chico trans, que en ese momento yo no lo entendía. Chicos travestis. Y cuando nos dimos cuenta, nuestro grupo de amigos ya era demasiado diverso. El chico que no tenía ni un peso partido por la mitad, el chico que tenía mucho dinero y les invitaba a los demás que el café, que la ida al antro, el chico o la chica que tenía malas situaciones en su familia, el chico que una vez me tocó conocer que su papá le golpeó con un bate sobre la espalda y se lo rompió, incluso le tuve que dar hospedaje en mi casa un día porque no tenía dónde ir. Eso, créeme o no, nos vuelve comunidad. Nos vuelve la comunidad que a lo mejor en algún momento estamos despreciando. Estamos despreciando al gordo, al flaco, al chaparro, al moreno, etcétera, etcétera. Los malos calificativos que hay. A la obvia, a la loca, a la musculoca, etcétera, etcétera. Todos esos malos calificativos en algún momento formaron parte de una comunidad. Esas personas de las cuales hablamos mal en algún momento formaron parte de una comunidad. Y tú, que te das el lujo muchas veces de hablar mal de estos chicos o hacer una diferenciación entre el color de piel, la complexión del cuerpo, etcétera, etcétera, también perteneces a una comunidad. Dime si o no. Tienes amigos, tienes muchos conocidos. Algunos chicos pueden ser más famosos que otros. Hace rato platicaba yo con uno que me decía que era imagen pública porque fue Mr. Gay en algún momento. Todo eso te hace parte de una comunidad. Que incluso muchas veces despreciamos o rechazamos cuando, por ejemplo, hablamos de que los chicos trans son muy escandalosos, son muy extrovertidos, llaman mucho la atención, denigran la imagen de la comunidad, etcétera, etcétera. Ignorando, obviamente, que por ejemplo, la trifulca en Stonewall fue por una chica trans que inicia toda una revuelta que hoy te da ese privilegio de salir a la calle en junio a celebrar el orgullo. Ese orgullo lo inició una chica trans. Y de verdad, creo que es algo de agradecerle a la comunidad trans. Ahora, hoy yo entiendo, creo que soy capaz de entender a la comunidad trans. Uno, no sé si sepas que la comunidad trans, su máxima edad de vida es de 35 años. Vamos a un corte y ahorita que regresemos te explico por qué.
No te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
Emprendimiento.
Situaciones de pareja.
Salud.
Relaciones personales.
Dinero.
Tenemos muchas historias que contar.
Búscanos en Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas.
Podcast
Café con Amigos.
Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales.
¡Hey! Ya volvimos. Esto es No Soy Moda.
Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos hoy platicando acerca de que si somos o no somos comunidad. Y estábamos hablando de los chicos trans. Y sobre todo de que los chicos o chicas trans, uno, cuando se someten a un tratamiento para sentirse más identificados con lo que realmente son, con su esencia, con su naturaleza, con su ser, se someten a tratamientos médicos, a tratamientos hormonales, y eso de cierta forma va deteriorando su cuerpo, y es un precio carísimo, carísimo, carísimo que se paga por ser libre y por ser feliz. Creo que los chicos y las chicas trans lo que menos se merecen de parte del resto de la comunidad gay es que los ofendamos, nos burlemos, los despreciemos o los discriminemos. Uno, porque como te dije, todo esto que tenemos ahorita en el año 2020 de derechos LGBT en el mundo se debe a una chica trans. Así. Entonces, como que, ¿por qué ser nosotros quienes discriminemos a los chicos trans? Y ahora más así, ¿por qué ser nosotros parte de la sociedad humana, de la cual de por sí ya nos señalan, nos discriminan? ¿Por qué tener que hacerlo también? ¿Por qué nosotros tenemos que replicar la discriminación? Podremos ser comunidad siempre y cuando respetemos las diferencias. No siempre estaremos de acuerdo con lo que piensa la gente, y quizás no estés de acuerdo ni siquiera con lo que yo pienso. Pero sí, yo sí te exhorto a que pienses bien el cómo te refieres a con los chicos trans, con los chicos bisexuales, porque también tenemos un tema con la bisexualidad. ¿Cómo te refieres de las chicas lesbianas? ¿Cómo te refieres de los chicos gays que no son como tú? Recuerda que tú estuviste en un grupo de amigos, y en un grupo de amigos en los que todos tus amigos fueron diferentes. Digo, partimos de la base de que el mundo es demasiado diverso. La comunidad LGBT es mucho, mucho más diversa. Y creo que los colores de la bandera, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, te dan el claro ejemplo de la diversidad que puede existir, incluso en una bandera. Son diversos colores. Arman un patrón de colores. Sí, ese patrón somos lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales. Y si hay alguien más que se me olvida, perdón, pero ya somos muchos. Eso obviamente nos lleva a que realmente veamos cómo es esta magia de colores en el mundo. Veamos cómo es esta magia de colores en nuestro universo. Cómo es esta magia de colores en nuestra colonia, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro barrio. ¿A cuántos de esos amigos que en algún momento conociste cuando recién estabas descubriendo tu identidad aún frecuentas? No es fácil el tener amigos o no es fácil el olvidarte de ellos. Sin embargo, están ahí. Algunos de ellos probablemente ya hasta los perdiste. Ya hasta los perdimos, porque yo también he perdido amigos en el camino. Algunos sé que están llenándose de éxito, algunos sé que son completamente felices. Sin embargo, hemos seguido construyendo amistades a lo largo de este tiempo, ¿no? Desde que tú eras pequeño, si todavía eres pequeño, bueno, entonces te queda mucho por construir, te queda un futuro impresionante por construir. Y más a los chicos jóvenes, hablamos de chicos de 15, 16, 17 años, ya tienen muchísimas libertades que en los 80s ni soñarlas. Ya tienes muchísimas libertades. Tienes la libertad de salir a la calle de la mano con tu novio y no va a venir un policía a extorsionarte porque son faltas a la moral. A mí me tocó la extorsión. Y en ese momento no tenía yo mucho dinero. Sin embargo, me tocó pagar dinero para evitarme una extorsión. Para evitar que tuviera yo que ir a alguna delegación, para evitar que llamaran a mis papás, para evitar que mis papás se enteraran con qué onda con mi sexualidad. Así estuvo esa situación. Y muchos, yo creo que muchos lo hemos vivido. Ahora, a mí no me tocaron los 80s, me tocaron los 90s. En los 90s las cosas empezaban a vislumbrarse un poco más fáciles. En los 90s empezaban las marchas LGBT de una forma más grande, más importante, más espectacular. Eso era lo que conocemos hoy como el inicio. En los 90s ese fue el inicio de la... En los 90s ese fue el inicio de la visibilidad. En los 80s fue la lucha. En los 80s fue el decir aquí estamos, existimos. En los 90s fue de aquí estamos, existimos y somos muchos. Y después de los 2000s te toca disfrutar de todos esos privilegios, por así decirlo, que la sociedad otorgó. Y no tendría por qué otorgarlas, porque deberíamos de tenerlas por derecho. Pero bueno, lamentablemente vivimos un tema de circunstancias diferentes al resto de la sociedad. Algo que siempre he estado peleando. Nosotros producimos, trabajamos, pagamos impuestos. Pero hasta hace no mucho ya podíamos casarnos con la persona que amamos. En los 80s ni soñarlo. ¿Te imaginas que tenías que hacer una boda simbólica para realmente representar el amor con esa persona que quieres? Clandestinamente, a escondidas, y que la policía tenía todo el derecho a entrar a donde quiera que estuviera celebrando este tipo de acontecimientos para detenerlos, detener el evento, detener a las personas y llevarlas a una delegación por faltas a la moral. Ahora no te tienes por qué preocupar por eso. Esa debe ser la menor de tus preocupaciones. Igual, afortunadamente, en estos últimos años hemos tenido presencia LGBT en programas de radio, en plataformas, en programas de televisión también, que de cierta forma muestran una buena realidad de cómo somos nosotros. Y dicho sea de paso, en estos últimos días en Twitter, en Facebook, se ha desatado una gran polémica sobre los heterosexuales que hacen mofa de la comunidad LGBT y que ganan dinero por ello. No así, por ejemplo, y esto sí quiero que quede también muy claro, Pepe y Teo, que mucha gente ha estado criticando porque usan atuendos muy extravagantes, muy femeninos, muy drags. Mucha gente los ha estado criticando porque vuelvo a lo mismo, ellos no representan a la comunidad y ganan dinero también con ello. Y aquí parto de mencionar, los heterosexuales ridiculizaron a la comunidad gay con Eugenio Derbez, Omar Chaparro, no me acuerdo de los otros personajes en este momento, pero ridiculizaron a la comunidad gay. Pepe y Teo son comunidad gay. Y ellos, creo yo, que tienen completamente la libertad y el derecho de expresar su forma de ser de esta forma. ¿Por qué? Porque son parte de... No están ridiculizándonos. Ellos son así. Y ellos forman parte de la comunidad. Si tú en algún momento quieres salir a la calle y pintarte las pestañas, ponerte tacones, todo eso, y eres gay, eres lesbiana, eres transexual, eres tú. Es tu forma de expresarte, es tu forma de ser. Y no por eso dejas de ser parte de la comunidad LGBT. Pero sí está muy mal, desde mi punto de vista, que pues bueno, Televisa, como siempre lo he dicho, ha sido quien ha caricaturizado a la homosexualidad. Lo haya hecho con personajes o personas heterosexuales, quiero pensar. Y haya ganado dinero con ello, ¿no? Y haya ganado mucho dinero con ello también. ¿Por qué? Porque Televisa es el monstruo de la televisión en México. Entonces, si queremos ser incluyentes, si buscamos ser incluyentes, si buscamos ser parte de una comunidad, creo que tenemos que empezar por hacer una diferenciación entre quienes nos utilizan para ganar dinero y quienes se expresan por ser como son. Y sí, ya sé que vas a decir, en junio muchas marcas sacan productos para poder lucrar con nosotros. Sí, pero también hay muchas marcas que apoyan causas. Por ejemplo, Doritos, una botana llamada Doritos, juntó dinero y lo donó a asociaciones civiles que trabajaban con el tema LGBT a través de la venta de sus productos, Doritos Rainbow. Y así hay muchos productos que realmente están trabajando para la comunidad LGBT. O sea, no nada más se cuelgan el adornito de colores para vender más. No, hay productos, hay servicios que realmente están trabajando para la comunidad gay, para la comunidad LGBT. Entonces, pues simplemente hay que ser más, filtrar más la información que nos dan y sobre todo no discriminar, no hacer a un lado, no ser elitistas. Dejamos de ser comunidad y acuérdate el grupo de amigos que tuviste cuando eras chico, cuando necesitaste el apoyo, cuando no sentías quién eras realmente, cuando tenías muchas dudas, cuando tenías muchos miedos. Dime algo, ¿te tocó platicar con alguien y decirle, sabes qué, tengo miedo de decirle a mis papás porque no sé cómo van a reaccionar? Tengo miedo que mi papá me corra de la casa porque no sé qué vaya a pensar, no sé qué vaya a hacer, no sé cómo lo vaya a tomar. Eso nos hizo parte de una comunidad cuando lo necesitamos. Ese grupo de amigos, ese grupo que nos apoyó, ese grupo que nos echó porras, ese grupo que lloró con nosotros. Incluso cuando te dejaba el novio, siempre había gente ahí que estaba contigo. Gente que entendía tu sexualidad, que entendía tu forma de ser, que entendía tu sentir y que entendía tus miedos. Eso estoy seguro que ningún heterosexual te lo entendió nunca. Pero alguien de la comunidad LGBT, sí. ¿Por qué? Porque pasamos por lo mismo. Gracias por haberme escuchado, por haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Y pues, somos comunidad. Yo siento, yo pienso, yo creo que somos comunidad. Y lo único que invito es a que seamos más unidos todavía. Falta mucho, mucho, mucho por hacer. Hay muchos derechos que todavía no nos han sido otorgados. Muchos ya. Gracias a todos esos activistas que se rompieron la madre. Gracias a todos esos activistas que han tenido que morir para ser visibles y para lograr cambios. Te puedo decir muchos nombres, pero la verdad, nunca acabaríamos. Recuerda compartirnos, recuerda darnos likes, recuerda visitar nuestros perfiles. No soy moda-podcast en Instagram. En Facebook nos encuentras como No Soy Moda el podcast. Y bueno, obviamente nos puedes compartir en Spotify, nos puedes compartir en iTunes Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas plataformas en donde nos puedes encontrar. Gracias. Y somos comunidad. Bye.